Algunos recuerdan que para Aristóteles la política era el arte de lo posible. Otros rememoran que, en función de la política, para Maquiavelo el fin justificaba los medios. Para él, la política debe ser el arte de poner todos los medios necesarios para hacer posible el buen vivir de los pueblos. En Radio Tierra Campesina y con los pies en la tierra, Dante Roffi.
Dante, querido, muy buenos días.
Muy buenos días, Juan, Jorge. Buenos días para toda la gente que sintoniza Radio Tierra Campesina en este arranque del invierno.
Y nos dan que hablar, Dante, feriado, no feriado, pero no nos dejan de dar letra, ¿no?
No nos dejan de dar letra, incluso para aquellos que ayer tuvimos que trabajar casi normalmente. Y sí, vimos de primera mano las cosas que están pasando hoy por hoy en este bendito país.
Bueno, por allá todo bien, la temperatura y otras condiciones climáticas, esas que no maneja ningún gobernante.
Todo bien, con frío, esperando el partido de Argentina con Estados Unidos esta noche, por la semifinal de la Copa América, imagino que ustedes también. Pese a que a vos, Juan, mucho el fútbol no te gusta, imagino que lo vas a ver.
No, el otro día nos encontramos vía WhatsApp con Dante, los dos viendo el partido, ¿no? El anterior, con Panamá, si no me equivoco. Sorprendido Dante me dice, ¿qué haces viendo el partido? Le digo, bueno, no, algún vicio de futbolero me queda. Y otra promesa que he hecho es que cuando juegue Racing en Mendoza, si es que se da este año, vamos a ir junto a la cancha con el Dante.
Así
que, Jorge, qué invitado, ¿eh?
Me parece bien, tenemos que ir. ¿Y a Jorge hincha de qué equipo es en España?
En España del Barcelona, y por ende yo hago un traslado de colores, y acá sería del San Lorenzo, porque bueno, juega de azul y rojo como el Barcelona.
Bueno, está bien, igual el fútbol te gusta.
Sí, más vale.
Digo, pese a ser de San Lorenzo.
Sí. Jorge fue fundador, nos estamos yendo un poco, siempre se nos tira la columna culpa de la anécdota. El Jorge fue fundador del primer programa deportivo de Radio Tierra Campesina, Dante.
Muy bien.
Que se llamó Las Pelotas y que tuvo una única edición.
Además. Ah, bueno. Bueno, pasa a ser de colección. El que tiene ese audio tiene un incunable.
Sin duda. Sí.
Es una anécdota que siempre venimos recordando.
Me parece bien. En algún momento querré escuchar ese audio si existe.
Lo tenemos. Bueno, Dante, bueno, adelante, por favor.
Vamos derecho. Entre las noticias políticas que marcarán un poco la agenda de la semana, se destaca desde esta tarde el tratamiento en las comisiones del Senado del proyecto de ley ómnibus, denominado hábilmente por el gobierno como de reparación histórica para jubilados, que ya obtuvo la semana pasada la media sanción en la Cámara de Diputados, donde volvió a destacarse la alianza entre los legisladores de Cambiemos, los del Frente Renovador, los del Grupo Bocio y los nuevos kirchneristas arrepentidos, como el ex gobernador de San Juan, José Luis Gioja, actual presidente del Partido Justicialista. En general, fuera de Cambiemos, todos los que acompañaron al oficialismo destacaron como positivo el pago a los jubilados, para lo cual, recordemos una vez más, no hacía falta ninguna nueva ley, pero criticaron el blanqueo y la moratoria fiscal en cuanto a impuestos. Entre los cambios que se le hicieron al proyecto original, destaco dos. La no eliminación del impuesto a los bienes personales, como lo pretendía el gobierno hacia 2019, dado que ese es un impuesto que grava a los que más tienen. Sí se elevó el tope, que era de 300.000 pesos, hasta un monto superior al 1.000.000 pesos, un nivel que deberá ir ajustándose hacia adelante, en la medida en que continúe la inflación y haya alguna nueva devaluación, bueno, este tope tendrá que ir elevándose. Pero lo importante es que no se elimine, como sí lo pretendía el gobierno. Y el otro cambio importante es que se extendió por 3 años más la moratoria para quienes no tienen la edad suficiente para jubilarse y que no tienen tampoco los aportes totales para acceder a una jubilación formal. Esta ampliación de la moratoria va a coexistir con la pensión a la vejez, que recordemos es para hombres y mujeres de 65 años o más, que nunca hayan aportado a la Seguridad Social o que no reúnan la cantidad de años necesarios. Esta pensión, como ya lo hablamos en otras oportunidades, tendrá un valor o un haber equivalente al 80% de una jubilación mínima. También hubo cambios en cuanto a quienes pueden acceder o no al blanqueo de capitales. Se eliminó el cepo a la prensa, cuestiones técnicas que tienen que ver con la moratoria fiscal, y hubo una concesión a las provincias, seguramente a cambio de votos, por el cual la Nación se comprometió a compensar, previa armonización, los déficits de las cajas jubilatorias que no fueron transferidas a la Nación, y además se comprometió a instrumentar una moratoria en 90 cuotas para que las provincias se pongan al día con esas deudas previsionales. Todos estos últimos cambios son más bien cambios previsibles y de forma, ¿no? Los dos que yo más destaco son el tema de no eliminar bienes personales para que los ricos no se sigan llevando de arriba todo este gobierno de Cambiemos y esta extensión de la moratoria jubilatoria para quienes quieran acceder a una jubilación mínima formal y no tengan que caer en esta pensión universal que, como les decía, equivale al 80% de una jubilación mínima. En medio de esta sanción, por supuesto, se habilita al gobierno a vender parte de las acciones que tiene el ANSES en unas 50 empresas privadas. Lo único que se hizo fue fijar un tope para la venta. Hoy esas acciones implican el 12% del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. El tope que se le hizo es que se pueden vender, pero hasta un 7%. O sea, el Estado tiene que mantener un 7% de acciones dentro de este fondo, o sea que se va a poder vender poco menos de la mitad de las acciones que hoy tiene el Estado.
Dante, sí. Y vos en ese sentido ves, porque en algún momento dijeron lo ponemos como una cláusula dentro de la ley, pero en principio no vemos la necesidad de vender esas acciones. ¿Qué análisis hace vos al respecto?
Justamente lo que iba a acotar ahora es que en el transcurso de lo que pase después de la segura aprobación que va a haber en el Senado, lo interesante será ver cuáles son las primeras acciones que se venden, para entender ahí cuál era el objetivo detrás de esta iniciativa por poder acceder a vender esas acciones. Si las primeras acciones que se venden son las del Grupo Clarín, bueno, ahí entenderemos que lo que hubo fue otra concesión del gobierno de Cambiemos a el principal grupo multimediático de la Argentina. Como les decía, son 50 empresas, así que va a ser interesante justamente eso, ver por dónde empiezan a vender, porque hay muchas empresas de estas 50 que quieren recomprar sus acciones. Entonces eso nos va a dar una pauta de cuál fue el objetivo que buscó el gobierno detrás de esta habilitación a vender
para no tener estos molestos contralores del gobierno, del Estado Nacional en realidad, entre sus accionistas.
Exactamente, pese a que este Estado, desde que está a cargo del gobierno, no se ha metido en ninguna de estas empresas.
Claro.
Pero bueno, para las empresas es un talón de Aquiles saber que esas acciones siguen en poder del Estado, porque no saben dentro de 4 años quién puede estar ejerciendo el gobierno. Claro. Entonces quieren tenerla de vuelta. Otro tema del que se hablará durante la semana es de la intención del oficialismo de reflotar el proyecto de reforma política con el que apuntará, y esperen que me está sonando el teléfono, y ahí lo apago.
Se escucha el vibrador ahí de fondo, ¿eh?
Ahí lo apagué. Les decía, otro tema del que se va a hablar es esta intención del gobierno por avanzar con una reforma política con el que apuntará a reemplazar el sistema tradicional de votación por la boleta única electrónica y sistematizar los debates presidenciales. Desde el PRO más genuino se intentó también meter en esta bolsa la eliminación de la obligatoriedad de las PASO, pero desde el radicalismo, desde lo que queda del radicalismo, lograron sacar esta intención del PRO y la obligatoriedad de las PASO va a seguir estando. También, y durante la semana pasada tenemos que decir que también se aprobaron los pliegos de los dos propuestos por el gobierno para el Senado, también con, por supuesto, amplia mayoría.
Para la Corte Suprema.
Para la Corte Suprema, exactamente. Acá estoy intentando parar la musiquita. Son cosas que pasan en vivo.
Por supuesto, radio en vivo.
Ahí termina, listo. Exacto, para la Corte Suprema. Y bueno, tuvieron amplia mayoría los propuestos por el Estado. Una vez más, gentileza de Miguel Ángel Pichetto, presidente de la bancada del Frente para la Victoria, que declaró: hoy hay un fuerte compromiso del peronismo con lo institucional. Y aquí abro paréntesis y pregunto, ¿antes no hubo un compromiso del peronismo con lo institucional? ¿Por qué no oficializa Pichetto de una vez su paso a las filas de Cambiemos y termina con esta parodia? Ustedes recordarán que no hace mucho tiempo el genio de Pichetto dijo algo así como: recuperé la libertad de decir lo que pienso. Bueno, parece que no está tan bueno eso de pensar libremente, y ahora estaría buscando empezar a decir lo que piensan desde Cambiemos. Así que insisto, que defina por una vez y para siempre su paso a las filas de Cambiemos, así no se evita tener que ponerlo en la fila de los cínicos como un supuesto líder de la bancada opositora.
Y lo que uno pediría, Dante, también es un poco de honestidad intelectual, en el sentido de que nos digan lo que piensan también en la campaña, ya que se sientan libres en la campaña de decirnos lo que piensan para que los votantes podamos también tener claridades al respecto, ¿no?
Exacto, y que no ocupen bancadas que en rigor deberían pertenecer realmente a fuerzas opositoras.
Al tipo se le ocurre liberarse ahora, ¿te das
Exacto.
cuenta?
Todos estos opo oficialistas, como bien Juan los mencionás, se quedarán con las manos vacías, porque el gobierno va a archivar, por lo menos hasta el año próximo, si no es para siempre, aquello que estos oficialistas intentaron imponer antes de esta votación por los nuevos jueces para la Corte. ¿Y qué era todo esto que desde la oposición querían imponer? Bueno, el cupo femenino, o dotar a la Corte de un mayor federalismo, e incluso ampliar la cantidad de jueces. Bueno, todo esto, a partir de que el gobierno obtuvo lo que quería, que era la aprobación de estos dos pliegos, el gobierno lo va a archivar hasta el año que viene, si es que el año que viene necesita reactivar este tema cuando estén en campaña, previo a las elecciones legislativas. Si no lo necesitan, evidentemente con estos 5 jueces que el gobierno logró, los 3 que estaban y los 2 nuevos, poner en la Corte, seguramente el debate por el cupo femenino y demás va a pasar al olvido. Y todos estos temas y varios otros que conforman la agenda política de los próximos días, sin embargo, quedarán opacados o ocultos, como ocurría semanas atrás con el caso de Lázaro Báez, ahora con las distintas alternativas judiciales que vaya atravesando el caso de José López. Este nuevo delincuente expuesto por los medios, no como lo que es un delincuente, sino como parte de la corrupción K, le ha hecho, yo digo que este delincuente, este López, le ha hecho un daño inconmensurable a lo construido durante la gestión anterior, y particularmente a lo que se hizo bien durante la gestión anterior, dado que todo pasó a ser cubierto por un manto de dudas y de sospechas. Este señor, que fue sorprendido con más de 9 millones de dólares y con un arma de guerra, recordemos que fue una pieza muy importante dentro del gobierno que se fue el 10 de diciembre, al ser nada menos que secretario de Obras Públicas durante los 12 años de la gestión kirchnerista. No hay modo de que López haya juntado semejante cantidad de dinero trabajando honestamente. No hay dudas de que es un corrupto y de que merece pudrirse en una cárcel. Sin embargo, las dudas y las broncas no se agotan en la figura de este señor. Y le decimos señor para el aire de Radio Tierra Campesina, pero dejamos abierto a la discrecionalidad de cada oyente el calificativo con el que quieran denominar a López. Lamentablemente, hoy, el principio de presunción de inocencia, que dice que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, no corre más para este tipo de personajes. Ya no corría en amplios sectores de la prensa doméstica, que con sus campañas mediáticas condenaban, sin posibilidad de juicio justo y de legítima defensa, a quienes fueran contrarios a sus intereses políticos y económicos, o más bien a sus intereses de poder. Pero ahora este principio de presunción de inocencia se cayó de hecho para todos los que fueron funcionarios durante los últimos años, porque a la luz de los López o de los Báez han quedado en el centro de la escena. Y más allá de que la prensa ya los condenó, habemos muchos otros que demandamos respuestas claras, sin evasivas, respuestas concretas. Ya sabemos que los López son como agua en el desierto para el actual gobierno y que exprimirán el caso hasta sacarle las últimas gotas necesarias para ocultar la pobreza de una gestión que favorece a los poderosos y que les hace cargar con el mayor peso del ajuste a las clases más postergadas, con la lógica del sabemos que la están pasando mal, pero lo hacemos por su bien. Tenemos muy en claro que en el seno del gobierno actual hay tanta o más corrupción que la que pudo haber habido en los gobiernos anteriores, que Macri estuvo procesado y condenado por contrabando de autopartes y que lo salvó la corrupta Corte Suprema menemista. Sabemos que el actual presidente y parte de sus funcionarios tienen empresas offshore y que sus últimas declaraciones juradas son una sencilla tomada de pelo para todos. Pero ni todas estas cuestiones, ni la actual fiesta mediática que alienta las carcajadas de los periodistas militantes de Cambiemos, alcanza para justificar el accionar de una basura como López. Por eso, insisto, hoy somos muchos los que demandamos respuestas claras. Primero del propio delincuente López. ¿Quiénes fueron la contraparte corrupta en el Estado y en el sector privado que lo ayudaron a recaudar semejante fortuna? ¿Quiénes estaban al tanto de sus tropelías? Pero las respuestas también las tienen que dar otros, los que lo pusieron ahí, los que lo rodearon, los que lo sostuvieron mientras juntaba estos 9 millones y quién sabe cuántos más. Sí. Lo exigimos, quienes por convicción expresamos nuestras coincidencias con una buena parte de las políticas llevadas adelante por el gobierno anterior. Lo exigimos por igual, tanto quienes hicimos público ese apoyo, aún con críticas parciales, como quienes lo hicieron en forma reservada y hoy no entienden qué está pasando. Lo exigimos todos los que compartimos los principios de un proyecto que incluyó a muchos, no a todos lamentablemente, pero sí a muchos. Desde mi lugar, yo reclamo respuestas claras y pido mantener la pelota adentro de la cancha. Nada de revolearla a la tribuna o de buscar equiparar esto con las miserias de otros. No es este es el punto de inflexión donde o se muere el kirchnerismo, como hoy lo pregonan viejos aliados utilitarios y nefastos, como Gioja o Alperovich, o como los que hasta ayer eran parte del mismo gobierno, como el gobernador actual de Tucumán, el ex ministro de Salud, Juan Mansur. O se plantan las bases de un movimiento popular renovado desde la autocrítica de sus dirigentes, o, como les decía, será el final de este movimiento popular. Yo hoy quiero que me contesten cómo pudo haber un López a cargo de llevar adelante la obra pública durante 12 años y que nadie se diera cuenta de lo que hacía. También quiero saber si en el entorno de López o si en torno de López los que estaban eran cándidos o cómplices. Si hubo cómplices, espero que caigan con López. Y si hubo cándidos, espero que no vuelvan a ejercer la función pública nunca más, porque evidentemente no están capacitados para eso. Lamentablemente, hoy sentimos que a partir de López no hay garantía de que mañana no aparezca otro delincuente similar. Y eso es lo más grave y penoso de esta actualidad, porque, como lo señalamos antes, hoy todo está bajo sospecha. Ayer lo escuchaba José Nathanson, periodista y politólogo, que dijo algo muy valioso, en el sentido de que la corrupción es mucho más grave cuando proviene de un movimiento de izquierda o de un movimiento que se reivindica como popular, dado que afecta la credibilidad de todo lo que son las políticas de redistribución. Y además, abonan el sentimiento por la antipolítica, y ahí es donde surge aquello del que se vayan todos. Y yo agrego que la corrupción, cuando viene desde dentro de movimientos populares, da pie al resurgimiento de las peores derechas reaccionarias, que suelen nutrirse no solo de las clases altas, sino de las clases medias y medias altas, muy proclives a los mensajes de la antipolítica y al antiestado, tal cual lo tenemos por estos días, donde el Estado se transfigura en mercado y donde los políticos son reemplazados por CEOs de multinacionales, bajo aquel eslogan muy clase media que dice: si ya tienen plata, no van a venir a robar. Solo el paso del tiempo y las acciones de los dirigentes dirán cuán herido deja el caso López al kirchnerismo como movimiento. Sin embargo, más importante que el destino de un movimiento es el destino del país, y sin duda el efecto López debe ser un punto de inflexión hacia adentro de todos los movimientos políticos populares, donde deben hacer un código de ética pública real, con normas muy claras y con penalidades lo suficientemente rigurosas para depurar a tiempo a quienes se acercan con el único fin de aprovechar los espacios vacantes. La corrupción nunca será erradicada, ni de la política, ni del resto de la sociedad, dado que es inherente a la condición humana y siempre habrá inescrupulosos. Los que sí deben ser erradicados con las facilidades para que estos delincuentes puedan operar desde dentro de estos movimientos populares y para que se aprovechen de una construcción que debe poner el bienestar de los pueblos mucho, pero mucho antes que el bienestar de los dirigentes o el bienestar de los delincuentes como López. ¿Será posible? No lo sé. ¿Es necesario? No tengo dudas de que sí, es necesario. Y aquí, después de este largo speech, abro el debate para ver qué opinan ustedes de este tema.
Bueno, lo primero para decir es una claridad absoluta y una coincidencia plena con tus palabras, Dante. Una cuestión, si cabe profundizar o hacer una reflexión, vos hablabas o hiciste más hincapié quizás en quienes veían a López desde adentro, quienes estaban al lado, quienes compartían su cotidianeidad como secretario de Obras Públicas y miraron para otro lado, eran cándidos o fueron cómplices. Y yo pongo también el énfasis en quizás esta otra vereda que también la mencionabas, que es la de quienes pusieron la plata. Se ha escuchado en estos últimos días hablar a dirigentes de las corporaciones de la construcción, de la Unión Obrera de la Unión Industrial Argentina, etcétera, que dijeron: sí, esto siempre fue así. Siempre hubo que poner un mango para que te den la obra, inclusive algunos se asumieron cómplices de esta situación. ¿Qué esperaban entonces? ¿De qué nos sorprendemos? Los mortales comunes y la gente de a pie obviamente nos sorprendemos. ¿Y estos personajes de qué se sorprenden? Si le estaban dando el 15% del monto de la obra a López, en algún momento López la iba a tener encima la plata. O sea, es una cuestión grave porque involucra a mucha más gente que al propio López, ¿no?
Sí, lo que ocurre es que, como vos bien decís, los empresarios, ellos lo tienen casi asimilado, esto del pago de sobreprecios, lo denominan ellos.
Sí, sí.
Nosotros lo denominamos simplemente corrupción, porque eso es lo que es. Entonces creo que lo que hoy los sorprende a estos empresarios es la dimensión del caso y, por supuesto, la dimensión mediática también del caso. Y ven que quizás también ellos puedan quedar implicados en esta caída. Entonces salen un poco como a relativizar la cuestión de estos pagos extras que se pagan por la obra pública, para deslindarse responsabilidades. Pero yo creo que no deberían quedarse tan tranquilos y la justicia no debería quedarse tan tranquila. Si estos personajes hoy dicen que era algo habitual, bueno, entonces la justicia deberá llamar también a estos personajes de las empresas privadas para que ellos digan quiénes les pedían estos sobreprecios, a quiénes les pagaban, quiénes estaban al tanto de que se pagaban esos sobreprecios para las obras públicas. Por lo menos me parece que son preguntas que todos nos merecemos conocer las respuestas, porque no nos sirve focalizar solo sobre López. López es un delincuente, es un corrupto, y ojalá se pudra en la cárcel. Pero a mí me cuesta pensar que era un ermitaño que simplemente lo que hizo, lo hizo solo. Entonces, para la sanidad de los movimientos y para la sanidad de la política, porque si no caemos en lo que hablábamos, en la antipolítica. Todo lo que es político es corrupto, todo lo que es político está mal. Entonces ahí es donde aparecen los CEOs, donde aparecen las empresas y donde el Estado va desapareciendo y donde va entrando el mercado. Y justamente es lo que estamos viendo hoy por hoy en el país. Entonces, si todas estas respuestas no aparecen, más grande va a ser el terreno para que el Estado desaparezca y para que las empresas ocupen ese espacio que debería ser ocupado por la política genuina, la política que tiene que venir a favorecer a los que menos tienen, como siempre lo decimos, y no a llenarle los bolsillos a los López o a muchos otros que hoy están en el gobierno. Seguramente será algo que durará mucho tiempo. Este caso López yo creo que va a durar mucho tiempo y lo van a hacer durar mucho tiempo. Y lo que es penoso es que debajo de todo esto están pasando un montón de cosas también muy graves, pero que gracias a López y gracias a este delincuente, hoy no las están informando como se deberían. Ya no se habla de los despidos, no se hablan de las clases postergadas que la están pasando cada vez peor. ¿Por qué? Porque los diarios hablan de López, de Pérez Corradi, de Lázaro Báez, grandes títulos que deben ser investigados, que deben ser penados, pero que no nos pueden tapar las cosas que están pasando hoy en día en el país.
En la portada del diario Los Andes de Mendoza en el día de hoy, hijo de Clarín, digamos, medio mendocino, parte del grupo Clarín, vos lo sabes, Dante, también, no hacen ninguna mención, ni en la tapa, ni en el interior, a los hechos de represión que hubo ayer en Rosario en el marco de los festejos de conmemoración por el Día de la Bandera, que después en un ratito nosotros los vamos a desarrollar. Pero ni una mención. Digo, en este término, en este sentido, lo que voy a decir es cómo los medios siguen manipulando la información y es una situación de absolutamente abuso por parte de estos medios que ni siquiera, no digo que lo pongas en tapa, mencioná que hubo un acto, claro, un acto represivo en el marco de gente que iba a manifestarse por el tarifazo. Digo.
Bueno. Claro, es que lamentablemente estos temas son muy útiles para estos medios, porque desplazan a otros temas que sin los López o sin los Báez necesariamente deberían estar.
Claro.
Pero como están los López y están los Báez y los Pérez Corradi, entonces lo otro lo desplazamos y nos sacamos un problema de encima. ¿Para qué nos vamos a enemistar con el gobierno con el cual nos llevamos muy bien? Es el pensamiento desde los grandes medios. Sí. Entonces es una pena que esté pasando esto en el país, porque no nos estamos enterando de un montón de cosas que están pasando. Y ayer, bueno, vos lo decís y lo reflejaban algunos medios ayer a la noche, cómo se están privatizando las fechas patrias. Pasó con el 25 de mayo, pasó ayer en el Monumento a la Bandera. Cómo para poder acceder al monumento vos tenías que tener una cintita, algo que te hiciera acreedor a poder entrar al Monumento a la Bandera, cuando que debería estar abierto al público, para que todo el mundo que se quiere expresar o que quiere participar de la fiesta patria pueda hacerlo. Bueno, en las últimas dos fiestas patrias vimos que esto no es así. Uh-huh. Y vamos a ver qué pasa ahora el 9 de julio. O sea, cómo se va a festejar el Bicentenario, si también va a ser una fiesta privada o si va a ser una fiesta popular como lo que debe ser. Lo veremos en adelante.
Que se preparen los tucumanos y tucumanas, entonces.
Exacto, para digo, recibir no, a la, sea... sobre todo para recibir a la gendarmería, que es la que más lugar ocupa en estas fiestas.
Eso te iba a decir. Bueno, muchos temas por cortar, pero ya se nos fue un poco el tiempo antes, vamos a seguramente seguir charlando el viernes con algún cínico que aparezca, que seguramente vaya apareciendo a lo largo de la semana.
Seguramente.
Nos trajo un tema musical hoy.
Y hoy voy con un clásico de Marvin Gaye. Esto es de 1971, así que ni usted ni yo habíamos nacido.
Ahí sí.
Ahí no habíamos nacido.
Ahí nos podemos despegar.
Exactamente. Y el tema se llama ¿Qué está pasando? Un poco brevemente les cuento que este tema fue escrito por Marvin Gaye en el ámbito de lo que era la lucha por los derechos civiles en los Estados Unidos, la guerra de Vietnam. O sea, era un momento muy, muy delicado en ese país. Y bueno, en este ámbito es que Marvin Gaye escribe este tema que se llama ¿Qué está pasando? Y un poquito por lo que pasaba ayer en Rosario, uno de los párrafos de la letra dice: piquetes y pancartas, no me castigues con brutalidad. Háblame para que así puedas ver, le decía Marvin Gaye a esa gente que en aquel momento también reprimía las manifestaciones populares que se daban en los Estados Unidos por la lucha de los derechos civiles y en contra de la guerra de Vietnam. Así que hoy los dejo con este tema, un clásico de la música mundial, Marvin Gaye, y ¿qué está pasando?
Dante, querido, nos reencontramos el viernes, como siempre. Un fuerte abrazo.
Un abrazo, hasta el viernes.
There's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, Father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love in here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see, sister. Oh, what's going on?
What's going on?
What's going on?
What's going on?
Yeah, what's going on?
What's going on?
Oh, what's going on?
What's going on?
Oh,
right now. Right now.
Judge us simply 'cause our hair is long. Can't see what's going on.